De aquí para allá, de aquí para allá y de allá para acá, y de allá para acá. Un encuentro que muestra realidades representadas a través de expresiones culturales creadas por hispanos nativos, inmigrantes y exiliados en Estados Unidos. Expresiones en las que podemos transitar mediante la lectura de aquí para allá y de allá para acá. Una producción de Margarita Chávez en la voz de Tere Chávez e invitados. Sean todos bienvenidos.
Muy buenas tardes. Bienvenidos a nuestro encuentro con la literatura hispana en Estados Unidos, de aquí para allá y de allá para acá, DAPA y DAPA. Soy Margarita Chávez, transmitiendo desde casa en Ocotlán. Y tengo aquí a mi lado virtualmente a Tere Chávez. ¿Cómo estás, Tere?
Muy bien, Margarita. Muy buenas tardes a todos. Efectivamente, estamos en casa y deseando que todos ustedes se encuentren bien y que esta noche esté llena de gratos momentos con todos sus seres queridos. Sean bienvenidos a Radio UDG, transmitiendo a través del 107.9 de FM para la región de la Ciénega, dapaidapa@gmail.com. Radio UDG en Ocotlán es una radio para todos y todas. Nuestros teléfonos 392-92-56019 y si nos llamas desde Estados Unidos, 011-52-392-92-56019. Streaming en sitio de internet www.udgtv.com/radioudg/ocotlán/. En ese mismo sitio puedes consultar nuestros podcasts, Margarita.
Gracias, Tere. Hoy presentamos La Llamada, un relato de José Castro Urioste que forma parte de la colección América Nuestra, una antología de narrativa en español en Estados Unidos, publicada por Tres Aguas, Lingua USA. Esta colección es editada por Fernando Olsansky y el mismo José Castro Urioste. Se publica en el 2011. Es muy probable que esta historia suceda en la década de los 90, porque si nos guiamos por la tecnología y otros detalles del contexto, vamos a darnos cuenta. José Castro Urioste, nuestro autor, es peruano, nacido en Montevideo, Uruguay, y él se identifica como peruano. Cursó estudios de Derecho, Ciencias Políticas y Doctorado en Literatura en la Universidad de Pittsburgh. Ha publicado diversas novelas, entre las que destacan ¿Y tú qué has hecho?, publicada en el 2001 en español y la versión en inglés en el 2009. Historias de Arena, publicada en el 2006, así como obras de teatro de las que se distingue Ceviche en Pittsburgh, publicada en 1993. Sus obras de teatro se han presentado en Perú, Estados Unidos y Uruguay. Actualmente se desempeña como catedrático de literatura. Tere.
Los textos de narrativa de José Castro Urioste han sido incluidos en diversas antologías como América Nuestra, de donde hoy escucharemos La Llamada, donde presenta diversas características de la literatura de inmigración, ya que nos relata la experiencia del personaje en el aquí y allá al haber llegado a Estados Unidos desde su ciudad de origen, Lima, Perú. En este texto, Margarita, vamos a encontrar algunos vocablos de Perú y Latinoamérica que tal vez para nosotros sean un poquito desconocidos, como por ejemplo esos patas, que son esos amigos, o sea, patas son amigos. Tacora es el mercado de pulgas de Lima, como nuestro tianguis. El chuchumeco es algo bullicioso, llamativo, chillante. Manco Cápac es el rey fundador de la civilización inca. Cristal y Pilsen son las cervezas peruanas muy conocidas. Lurigancho, pues, es una cárcel. Coima es un soborno. Barrios Pitucos, pues, son los barrios superiores de más alto nivel, los barrios fresas, como les diríamos aquí. Chifita. La palabra chifa proviene del significado chino cantonés chi y fan, que es comer y arroz. Una chifita es una comida de arroz. El arroz en cada lugar tiene diferentes formas de preparar, Margarita, y es universal el arroz, y nuestra sopa de arroz aquí tan rica, Margarita.
Sí, sí, y en Perú el arroz tiene diversas formas de cocinarse, especialmente porque tiene la influencia asiática. Así que, bueno, si tienen la oportunidad de probar una chifita, los que tienen cerca algún restaurante peruano o algún amigo o amiga peruana que cocine una chifita, sería...
¡Ay, sí, qué rico! Sí,
sí. Queremos agradecer a la voz invitada de Antonio Massu desde Houston, Texas. Un saludo, Antonio. Muchísimas gracias por esta extraordinaria lectura. Muchísimas gracias. También gracias a la producción técnica de Alejandra Cervantes y el diseño gráfico de Clara Ortiz. Saludos también a Carmelita, a Giancarlo, a Ada y Pamela, a nuestros amigos de Cuba, Colombia, España, Chile, Puerto Rico, República Dominicana, toda Latinoamérica y Estados Unidos. Vamos a escuchar La Llamada. Adelante.
Casi medianoche. Vuelves a mirar el teléfono. Está ahí, reposando en la mesita de tu cuarto. Casi medianoche. No te atreves a levantarlo. Lo miras. Luego miras el reloj que está en la cómoda. Ellos deben estar esperando tu llamada. Quizás Amanda, tu mujer, esté sirviendo la comida y los muchachos anden jugando en el patio trasero de la casa. Casi medianoche. Tus ojos se clavan en la ventana. Hoy ha hecho un frío del carajo. Y ese frío se nota en la calle. Nadie camina desde hace horas. Los árboles han perdido hasta la última hoja. Y en la pista y en las veredas se ven unos manchones blancos de la nevada de hace 3 días. Sí, no falta nada para que sea Navidad. Tu primera Navidad en New Jersey. La tele está encendida en la sala. No tienes idea de lo que están pasando a pesar de que pusiste uno de esos canales en español. Solo escuchas desde tu cuarto un ruido que resulta amorfo, pero te hace compañía. Te acercas a la ventana y al pararte al lado de ella sientes un poco de aire frío que se cuela dentro de tu cuarto. Pones tu mano ahí, en la rendija, tratando de cubrir el aire. Si supieran ellos de ese frío. Si supiera Amanda, si supieran tus hijos. ¿Cuándo en Lima un viento helado se iba a colar por una ventana como si fuera una fuga de gas? ¿Cuándo había que sacarle la escarcha al parabrisas del carro por la mañana? ¿Cuándo había que estar pendiente de la calefacción? ¿Cómo llegaste a eso, Rubén? ¿Cómo llegaste hasta aquí? Jamás lo pensaste. Jamás lo soñaste. ¿Te acuerdas cuando tu hermano Francisco te propuso abrir una tiendecita para vender repuestos de carro? Sí, ¿cómo te acuerdas de esa tarde? ¿Cuántos años ya hace de eso? Él había visto un local que se alquilaba en la avenida Iquitos y no pedía mucho para el alquiler. Y por todos los alrededores de la avenida había talleres de auto. El que menos caería por la tienda, Rubén. Sí, ¿te acuerdas? Hermano Francisco, siempre sonriente, siempre convincente. Habría que tener un buen surtido de repuestos, te dijo. Sobre todo repuestos de Datsun, Volkswagen, Toyota, Chevrolet. Esas eran las marcas. Tú, Rubén, eras amigo de la mayoría de los mecánicos que chambeaban en el área. ¿Quién no te conocía? ¿Con quién no te habías tomado un par de chelitas? Y pasándole la voz a esos patas, ya se tendría una buena clientela. ¿Qué decías? ¿Entrabas a la chamba, Rubén? Y te animaste. Con tu hermano Francisco remodelaron la tiendecita. Pusieron armarios, cajas, archiveros, mostradores. Todo comprado en Tacora a precios ínfimos. Todo arreglado por ustedes mismos. ¿Cómo te acuerdas de eso? ¿Cuánto tiempo? Pintaron la fachada de la tienda,
la mitad de la pared en blanco y el resto en azul añil tremendamente chillante. Es un tono bien chuchumeco, dijo tu hermano. Y esos son los colores que le gustan a la gente. Arriba de la puerta pusieron un inmenso cartel. El pistón loco. Así le pusieron a la tienda. Hay que hacer que todos nos compren a nosotros, decía Francisco. Hay que hacer que hasta el mismo Manco Capac, el que está parado en el pedestal de la plaza, se baje de allí y venga un día al pistón loco a comprar bujías para su Célica. ¿Te imaginas, Rubén? A un Manco Capac con lentes oscuros y manejando un Célica con el acelerador a fondo. Y para la inauguración del pistón loco, invitaron a los mecánicos del barrio y destaparon varias cajas de cristal y de pincel. ¡Qué tiempos aquellos, Francisco! ¡Qué tiempos aquellos, Rubén! En un año, quién sabe cuánto se vendió. Fue la locura del pistón loco. No había repuesto que no tuviera. Abrían a primera hora y eran los últimos en cerrar. Casi a fines del segundo año, Francisco te dijo: ¿qué tal si compramos el local, hermano? ¿Ya no alquilarlo? Vamos a media. ¿Qué dices, Rubén? Y lo compraron. ¿Te acuerdas bien cuando firmaron los papeles? ¿Te acuerdas de la sonrisa de tu hermano? ¿Te acuerdas de la tuya? Se habían roto el lomo, pero tenían su tienda. Es nuestra, Francisco. Es nuestra, Rubén. Miras la hora otra vez. Un poco más y las dos agujas están una encima de la otra. ¿Qué ibas a decirle a tus hijos esta vez? ¿Qué ibas a decirles, además del saludo protocolar de esta noche navideña? ¿Le preguntarías a Amanda si llegó la plata que le habías enviado por Western Union? ¿Le preguntarías cómo le había ido a los muchachos en el colegio? ¿Habían pasado todas sus clases? Bueno, Rubencito ya estaba en la universidad. ¿Le había gustado su primer semestre? ¿Y el enano de Paulín, tu hijo menor de 5 años, cómo se estaba portando? Amanda te había contado en la última llamada que Paulín iba a salir vestido de San José en la ceremonia de clausura y que esa misma tarde iba a alquilarle un traje con bastón y con barba. ¿Habría sacado fotos, Amanda? ¿Las podría escanear y mandarlas por internet? Ese sería un buen regalo que podrías recibir para estas fechas. Una foto de Paulín vestido de San José y una foto de todos ellos. Piensas en la Amanda de hace casi 20 años, la que conociste cuando recién habían comprado el pistón loco. Llegó acompañando a su hermano, un colorado que parecía salido del Lurigancho, que vino a preguntar por un cigüeñal para Volkswagen Escarabajo. Ella hablaba poco, masticaba chicle, miraba de un lado para otro, masticaba chicle. Era flaquita, como las que a ti siempre te han gustado. Hacía calor y llevaba una camiseta sin mangas, unos pantalones cortos. Tú poco le conversaste esa vez, pero le hiciste un buen descuento al colorado. Para que regrese con su hermana, pensaste. Y el colorado regresó después de un tiempito. Esa vez necesitaba pistones, válvulas, cilindros, todo de Volkswagen Escarabajo. Te provocó decirle esa vez que no había descuento por no haber traído a su hermana. Igualito se lo hiciste. No sabías bien por qué, pero lo hiciste. Y a las 3 semanas se apareció ella, solita. Todavía era verano. Todavía llevaba camisetita sin mangas, pantalones cortos. Todavía masticaba chicle. Lo rumiaba en realidad. Rumiando te dijo que venía a buscarte de parte de su hermano porque necesitaba unos repuestos y te dio un papelito.
Había todo tipo de repuesto de Volkswagen Escarabajo, como siempre. Y ella allí te contó la historia. A su hermano le robaron el carro hacía un par de años y recién había recuperado solo el chasis y ahora estaba armando el motor de a pocos. Entonces se te ocurrió decirle que cuando fuera a registrar el número de motor, que te avisara porque tú podrías darle una manito, siempre y cuando ella regresara, pensaste. Y el Colorado reapareció por el pistón loco. Sí, hermano, te dijo. Inscribir el número de motor era un papeleo de nunca acabar y un dolor de cabeza y pura coima. Ya había sobornado a más de uno y todavía las cosas no estaban. Y lo único que quería era que se inscribiera el número en el nuevo motor. ¡Qué vaina, hermano! Te roban el carro, te lo devuelven jodido, le pones en orden y ahora hay que coimear hasta los ministros solo para grabar el número. ¿Lo podría ayudar, Rubén? Su hermana Amanda había dicho que se le podía dar una mano. Ah, se llamaba Amanda, pensaste. Después de tanto tiempo recién te enterabas de su nombre. Amanda. Bonito nombre. ¿Qué decía Rubén? ¿La ayudaba? Si quería Colorado, el mismo Rubén grababa el número. Así nomás, sin permiso ni nada. Tenía el cincel y todos los números listitos para ser grabados.
Nadie lo iba a notar.
Ningún policía. Se lo garantizaba. Iba a poder andar tranquilo por todo Lima. El Colorado aceptó. Gracias, Rubén. No te imaginas lo que es salir en el carrito de nuevo. ¿Cómo le podía pagar esto? Y casi al año y medio te estuviste casando con Amanda. Vaya pago que te hizo el Colorado. Claro, hubo un adelanto. Rubencito estaba en camino. Al principio los tres estuvieron en casa de los viejos. Tus viejos adoraban a Amanda. Pero el pistón loco era imparable. Contrataron al Colorado porque empezaron a abrir incluso los domingos. Y a veces venía la gente de los barrios pitucos a comprarle a ellos, no solo por el precio, sino porque siempre tenían todos los repuestos que el cliente pedía. Entonces soñar con una casa propia no era una ilusión. ¿Qué te parece esta, Amanda? Quedaba en Pueblo Libre, a 3 cuadras de la avenida La Marina. Pero está un poco lejos de la casa de mis papás, dijo ella abriendo una caja de chicle. Amanda era recontra pegada a sus padres, sobre todo a su mamá, quien también de rato en rato masticaba chicle. Tú pensaste que podría ser la oportunidad para despegarla un poco. La combi te deja en 20 minutos, le dijiste. ¿Qué son 20 minutos de separación de la casa de tu mamá? Y todos los domingos nos vamos a verla para que le ayudes en lo que sea. ¿Qué te parece, Amanda? La convenciste, Rubén. Previa hablada con el Colorado. Tu mano que estaba cerca de la ventana empieza a cambiar de color. Te frotas y el frío va pasando. Afuera todo sigue igual, inmóvil, congelado. Ya es medianoche y entonces finalmente te animas a agarrar el teléfono. De tu billetera sacas una tarjeta de llamadas prepagas y marcas la recatalifa de números. Luego el prefijo de Perú, el de Lima, el número de la casa. Esta última palabra se te queda dando botes en la cabeza. Alguna vez tuvieron una casa todos juntos y tú estabas en esa ecuación de todos juntos. Una casa que tú mantenías con la ayuda de Amanda. Una casa en la que los muchachos corrían de un lugar para otro y hacían sus fiestas de cumpleaños. Una casa a la que llegaban tus viejos y los de Amanda, y tus hermanos y los de Amanda, y cocinaban y un par de ollas de arroz con pollo y bebían cerveza Cristal. ¡Mierda! El teléfono anda ocupado. A esta hora y en esta noche todo el mundo debe estar llamando a todo el mundo. ¿Para qué carajo estuviste esperando hasta las 12 si sabías que iba a dar ocupado?
En fin, sería para decir Feliz Navidad, cuando todos allá estaban diciendo lo mismo. Como si eso fuera a cambiar mucho tu historia de pasar estas Navidades acompañado de un televisor encendido al que no haces caso. Das unos cuantos pasos y estás en la sala. Mira la televisión por primera vez y ahí anda ese animador panzón que se llama Don Francisco haciendo el ridículo. Te sientas en el sofá. En la televisión un tipo canta espantosamente. Hay que estar desesperado por plata o tener mucha personalidad para cantar así de mal en público. Y Don Francisco baila alrededor del tipo que canta hasta que suena una trompeta estridente y viene un fulano vestido de león que se lleva al cantante fracasado. La tele sigue y tú te vas olvidando de ella. La ves y no la ves. Piensas que en 3 semanas será el cumpleaños de tu hija Ana Lucía. Ya va para los 13 añitos. Parece mentira. 13 añitos. ¿Qué te gustaría regalarle, Rubén? Sí, en esa época. Habías conseguido un préstamo a 20 años. Y la casa tenía mucho espacio y mucha luz. A Rubencito también le gustaba y Amanda terminó acostumbrándose a los 20 minutos de viaje en combi hasta la casa de su mamá. El pistón loco seguía en buena locura. No creciendo, pero se mantenía. Daba para contentar a su familia. Daba para la familia de su hermano Francisco y también para el Colorado que era soltero. Pero tu hermano Francisco dijo que se hacía necesario tener un nuevo contador. Alguien que manejara mejor la cuestión de los impuestos, porque por ahí se los estaba comiendo. No era justo, Rubén, decía Francisco. Uno ponía su esfuerzo en levantar un pequeño negocio y este nuevo gobierno se quería comer la mitad de las ganancias. ¿Por qué no recortaban los sueldos de los diputados? Tu hermano Francisco contrató a Araceli Sandoval, egresada del programa de contabilidad de San Marcos y con maestría también en contabilidad, en la Universidad San Martín de Porras. Cuando la viste, pusiste ojos de lívido. Te imaginaste encima de ella. ¿Quién sabe si ella imaginó también lo mismo? Semanas después le tocó cerrar la tienda. ¿O ella se quedó hasta que tú tuvieras que cerrar la tienda? Cuando estuvieron a solas, no hubo palabras, no hubo titubeos. Era una fuerza que se les venía desde adentro y en medio de pistones y válvulas y baterías se fueron contra el otro y rugieron los motores. Tenías 35 años y nunca antes habías sentido esa sensación por una mujer. Nunca. Instintos básicos, te dijiste. Nadie se enteró del romance. Ni tu hermano Francisco. Y así se pasaron casi 6 años. ¡Cómo te gustaba tenerla a tu lado! A escondidas, en secreto. De pronto una tarde te dijo que ya era hora que hablaras con Amanda, que ella, Araceli, tampoco se podía pasar así toda la vida. ¿Hablar con Amanda?, pensaste. Eso nunca fue parte del contrato implícito con Araceli. No supiste cómo reaccionar. Tú pensaste en tus hijos. Jamás los dejarías. No dejarías a Amanda tampoco. Pero cómo te gustaba tener a Araceli a tu lado. Instintos básicos. Y saliste con la mentira más fácil. Ten un poco de paciencia. Una mentira que podría costarte cara porque le daba a ella una esperanza. Entonces, con el tiempo, Araceli vino a la carga. ¿Cuándo ibas a hablar con Amanda? ¿Por qué no pensaban mudarse juntos? ¿Acaso no se conocían suficiente? No respondiste. Y Araceli te enfrentó. Tú no piensas decírselo, ¿no? Así te lo dijo, a boca de jarro, a quemarropa. De tu parte, silencio. Se lo diré yo, dijo ella. Su segundo disparo y te dejó solo en el cuarto de uno de los tantos hoteles que visitaba. Te quedó otra alternativa que hacerle la consulta a Francisco. Mira, hermano, la historia es esta. Él se quedó boquiabierto.
Jamás lo hubiera sospechado. ¿Casi 6 años en ese plan, Rubén? Luego que le soltaste todo, tu hermano permaneció pensando. Tienes que escoger entre una de ellas, te dijo. Ya escogí, le respondiste. No quiero dejar a mis hijos. Entonces te toca hablar con Amanda antes que Araceli lo haga. Se lo contaste a Amanda. Y te botó de la casa esa misma noche. Te odiaba con todo el corazón. Viviste un buen rato en un hotelito por la Avenida Canadá. Araceli se quedó sin trabajo y jamás supiste de ella. ¿Dónde andará ahora? Toda la familia de tu mujer se enteró de tus instintos básicos, y toda tu familia también. A pesar de eso, empezaron a interceder a tu favor. Vamos, Amanda, Rubén no era un mal tipo, le decía el Colorado. Ha metido la pata, pero no era un mal tipo. Ella te odiaba. Tú siempre veías a tus hijos. Tratabas de llevarlos al colegio, de comprarles sus anteojos. Tratabas de que no faltara nada en la casa de Pueblo Libre. Entre una ida y otra, y entre tanta cantaleta familiar, Amanda terminó aceptando que regresaras. Pero siempre quedó archivada en su memoria la sombra del engaño, aunque nunca supo que fue por casi 6 años. A eso había que agregar que tu esposa ya bordeaba los 40. Entonces Amanda tenía sus pequeñas revanchas, insinuando que los chiquillos las preferían maduritas, tan maduritas como ella. Y a ti no te quedaba otra opción que quedarte en silencio, pensar en los tiempos de los instintos fáciles. Escuchas un chirrido en la televisión. ¿Qué pasó? ¿Se acabó el programa o habrá un problema con el cable? Ah, te estabas olvidando. Caminas un par de pasos y llegas a la cocina. Abres la refrigeradora. La botellita de sidra. La destapas. Te sirves un trago. Siempre hay que brindar, ¿no? Caminas otro par de pasos y llegas a la sala. Entonces bebes un trago de sidra y te dices a ti mismo: ¡Feliz Navidad, Rubén! Te sientas en el sillón. Te encoges en él. Cambias de canal con el control remoto. ¡Feliz Navidad! Repites y miras el techo. Hay un par de manchas de humedad. ¡Feliz Navidad!
Suena el teléfono. ¡Rubén! El teléfono está sonando. Y reaccionas y saltas. ¡Son los chicos que están llamándote! ¡Es Navidad! El teléfono suena. Y corres los 4 o 5 pasos desde la salita hasta tu cuarto y agarras el teléfono. ¿Aló? Del otro lado se escucha un:
¡Muchas felicidades! Porque usted ha sido elegido para una instalación gratis de DirecTV. Y por un mes puede también tener cable gratis. Y el mes siguiente entrará en un sorteo para pasajes a Disneylandia con toda su familia.
Uf, cuelgas. Un sabor amargo. Miras la hora, 12:30. Es hora de un nuevo intento. Seguro que allá están comiendo. ¿Habrán ido tus suegros a la casa de Pueblo Libre? ¿Estará también el Colorado? ¿Seguirá él haciendo taxi en su Volkswagen? Sacas la tarjeta de llamadas prepagadas y de nuevo es la recatalifa de números. Esperas. Ojalá que la llamada entre esta vez. Esperas. Carajo, que todavía no entra. De nuevo haces otro intento y nada. Entonces caminas 5 pasos y llegas a la sala. Das una mirada a la televisión. Caminas 2 o 3 pasos más. Entras a la cocina. Abres la refrigeradora a ver qué hay. Unas sobras del chifita de anteayer. O quizás calentar ese arroz y meterle un huevo frito. Mejor tomarte otro trago. Cierras la puerta de la refrigeradora. 2 o 3 pasos y andas a la sala donde dejaste la botella de sidra. Te sirves. Salud, Rubén. Te vuelves a servir y te acuerdas que Francisco habló por primera vez de Renusa al poco tiempo que dejaste Araceli. ¿Qué es eso, hermano? ¿Es en la luna? Con todas tus vainas familiares no tenías ni idea de lo que estaba pasando a la vuelta de la esquina. Y Francisco te lo dijo. es que están viniendo a Lima empresas muy grandes. ¿Quién sabe si Renusa sea una de esas? Vaya uno a saber. Lo cierto es que están abriendo un inmenso local en el Paseo de la República, un poco antes de llegar a la Avenida Canadá. ¿No habías visto el letrero, Rubén? La verdad que no. Tú solo habías tenido cabeza para pensar en que Araceli ya no estaba, en que Amanda de rato en rato te mandaba un dardo y de vez en cuando la veías en internet buscando cita a ciegas con mocosos, y en que por suerte tus hijos estaban bien a pesar de la crisis familiar. ¿Y esa tienda Renusa nos puede afectar las ventas, Francisco? Ojalá que no, pero tú tenías que hablar con tus patas mecánicos, Rubén, para que ellos siguieran enviando a sus clientes al Pistón Loco, para que se mantuviera esa costumbre. Entonces hablaste con los Bailas, con los hermanos Ordóñez, con Mauricio. Todos dijeron que no te preocuparas. Ellos eran fieles al Pistón Loco y mantendrían a su gente fiel. Al principio no hubo problemas de venta, lo suficiente para vivir tranquilo. Caída se sintió hacia el final del año, cuando Renusa empezó a ser conocida. Francisco se jalaba los pelos. Es que esos pendejos de Renusa venden unos repuestos alternativos chinos a mitad de precio. ¿Cómo competir, Rubén? ¿Cómo mantener a nuestros clientes por más que los mecánicos le digan a su gente que vayan al Pistón Loco, que ahí tendrán los mejores descuentos? ¿Cómo, Rubén? Renusa tenía todo, desde llantas hasta aceite, pasando por sensores, bujías, alfombras, y todo es más barato. ¿Qué hacemos, hermano? No te quedes callado y dime algo. Deja ya de pensar en tus polvos con la contadora y dime algo. ¡Rubén, dime algo!
Amanda está embarazada.
¿Qué?
Tu hermano se quedó mirándote fijo. Ese no era el mejor momento para aumentar la familia. No había estado planeado, Francisco, y parece que lo vamos a tener. Tu hermano volvió a mirarte fijo. ¿Cómo iba a llamarse? Quizás Paulín. Francisco te puso una palma sobre el hombro. En nombre de tu hijo Paulín, vamos a ganarle a Renusa, le dijo. Vamos a buscar esos repuestos chinos y venderlos más barato para mantener a nuestros clientes y para que tu tercer hijo tenga todo lo que se merece. Buscaron a esos proveedores chinos por todo Lima, por el Callao, por el sur del país. La respuesta fue la misma. Renusa tenía el monopolio. A mitad del año solo había una salida para tener menos gastos. ¿No hay otra salida, Francisco?, le preguntaste a tu hermano. Es lo único que podemos hacer para sobrevivir. Ya hemos perdido la mitad de la clientela, pero nos queda lo del barrio. Con ellos podemos continuar con vida, pero tenemos que hacer recortes. Entonces despidieron al Colorado. Lo entiendo, les dijo. Se encorvó un tanto. Por suerte tengo mi Volkswagen y puedo ponerme a hacer un poco de taxi. Paulín nació riéndose. No llorando, sino matándose de risa. Era como si no estuviera enterado del mundo al que llegaba, o como si tuviera el don de burlarse de todos desde su nacimiento. También su nacimiento hizo que Amanda dejara de enviarte dardos y dejara de buscar muchachos veinteañeros por internet. Parecía que de verdad se había olvidado de tu vida con Araceli y que de verdad te había perdonado. Todos en la familia hicieron fiesta por la llegada de Paulín y tú decidiste, a no dudarlo, que el padrino fuera tu hermano Francisco. Y de madrina Amanda impuso a su madre. Por 3 años vivieron con las justas. A las justas con los pagos de la casa, con el colegio de los chicos, a las justas con los pagos de la luz, el agua, y ya no quedaba más. No había un centavo extra para instintos básicos, porque, a fin de cuentas, las amantes cuestan. ¿En dónde andaría Araceli? ¿Habría venido también a los Estados Unidos? Varias veces soñaste despierto que la encontrabas en un supermercado gringo haciendo las compras de la semana. ¿Te hablaría? ¿Te hablaría Araceli después de tantos años? ¿Y tú, qué le contarías? tu hermano lo supo, se sentó detrás del mostrador del pistón loco, apoyó el codo derecho en una pierna y se agarró la cabeza. ¿Cuánto iremos a durar, Rubén? Viste en él unos ojos envejecidos, como si de golpe en un segundo todo lo que había vivido se le hubiera venido encima. Tantos años chambeando, te dijo. Y hoy día no sé cuánto vamos a durar, hermano. Porque ahora cualquiera del barrio que necesite un repuesto se va a ir a 3 cuadras más abajo. Volviste a hablar con tus patas mecánicos, pero ellos ya no te aseguraron nada. Tú sabes, Rubencito, la gente se va por lo más económico y esos repuestos alternativos chinos se compran en centavos. Así todo, ustedes bajaron los costos hasta lo mínimo, casi ganando una miseria. Así todo, llegó la respuesta a la pregunta que se hizo Francisco. Fueron 8 meses. En 8 meses el pistón loco se fue a pique. Hay que traspasar, te dijo tu hermano. Pero ¿quién nos va a comprar la tienda? Yo ya hablé. Y le clavaste los ojos a sus ojos. ¿Con quién, Francisco? Con la gente de Renusa. Y traspasaron el pistón loco a Renusa. Algo de plata te quedó, pero ¿cuánto te iba a durar con la recatalifa de pagos que tenías que hacer? Una familia con 3 hijos y tu mujer que a veces hacía un cachuelo cosiendo una que otra ropita. ¿Qué voy a hacer, Francisco? Cuando se acabe ese billete no ibas a poder pagar las cuotas de la casa y el banco se la quedaría. No podías dejar a tus hijos sin casa. Además, ya tenías más de 40 años y solo sabías chambear en repuesto de carros. No podías ponerte a solicitar otro trabajo. ¿En qué? Entonces tu hermano te habló del Flaco Gutiérrez. Uno que a veces jugaba fútbol con ellos en el colegio. Era más de la generación de Francisco que de la tuya, pero seguramente lo conocías. Uno alto, medio narigón, con los ojos un tanto torcidos, pero buena gente. ¿Y cuál es la nota con el Flaco Gutiérrez, hermano? Él anda por Nueva Jersey, te dijo Francisco, trabajando en repartición de periódicos y saca buena plata. El Flaco podría alojarte unos días en su depa mientras te instalabas allá y darte unos contactos de chamba. Ya después tú te abres paso. ¿Irse a Estados Unidos, Francisco? Parecía que no te quedaba otra. El pistón loco se fundió. En el Perú no hay chamba. Y tú habías dicho que lo único que sabías hacer a tus 40 y tantos era vender repuestos de carro. Quizá sería mejor que primero tú te fueras solo y cuando te pareciera mejor, jalabas a toda la familia. La casa la podría vender después el mismo Francisco. Ahí está ese camino, Rubén. Tú eres el que decide. Lo hablaste con Amanda y ella al principio dudó. Eso de irse a Estados Unidos, lejos de su madre y de toda su familia, no la convencía. Pero al final, después de 20.000 argumentos idénticos, ella aceptó. Y meses después, tú tomaste un avión en Continental Airlines. Llegaste con visa de turista a Nueva York. Conociste al Flaco Gutiérrez. Empezaste a repartir periódicos a las 3 de la mañana y en poco tiempo se venció la visa y pasaste a engrosar la lista de indocumentados en Estados Unidos. La plata más o menos alcanzaba para pagar tus vainas de allí, para mandarle alguito a la familia y para ahorrar para los pasajes de todos. Así que en menos de un año le dijiste a Amanda que ibas a hacer las reservas para que se viniera. Esa vez ella no dijo nada. Y su silencio se te quedó en tus adentros. En una llamada posterior le dijiste que tenías fecha para su vuelo. Era el 25 de octubre. Salían a medianoche y llegaban a New Jersey a media mañana del 26. Tú los estarías esperando en el aeropuerto con todas las ganas del mundo. Y ya para esa fecha te habrías mudado a un apartamento un poco más grande. Nada como la casa de Pueblo Libre, Amanda. Pero estarían cómodos. A los chicos les gustaría también. De parte de ella, hubo un nuevo silencio. Y de pronto te dijo, Rubén, yo no voy. Tú sentiste que el mundo se te caía. Yo no voy. Antes ya la habías separado de su familia llevándola a Pueblo Libre.
pero esta vez no iban a ser 20 minutos de combi. Era irse a otro país, muy lejos, con otras costumbres, con otras gentes, muy lejos. ¿Quién sabe cuándo ella podría regresar a ver a su madre y a toda su familia? ¿Quién sabe cuándo? Porque así nomás no podría hacerlo. No, Rubén, yo me quedo en Lima. Ya no te mudaste de apartamento. A ratos has pensado que Amanda nunca te perdonó lo de Araceli. Siempre le quedó guardado el deseo de devolverte el golpe. No lo pudo hacer encontrando un amante jovencito para echártelo en cara. Entonces se quedó esperando a que llegara el momento. Y ese fue el momento. Tu familia no iría a verte y tú, como eras ilegal, no podrías salir de Estados Unidos porque jamás te permitirían el reingreso. A ratos piensas que Amanda fue sincera, que realmente era incapaz de dejar a su madre, a su padre, a toda su parentela, y que ella en New Jersey se moriría de tristeza a pesar de los miles de peruanos que hay por ahí. Salud por estas Navidades, Rubén. Sigues sentado en el sofá y en la televisión dos fulanos se carcajean. Jamás imaginaste que tu mujer y tus hijos se convertirían en una foto que tienes en la mesita de noche, en la que te envían por internet, en una llamada semanal. ¿Y qué hora es? Casi las 2 de la mañana. Deberías probar de nuevo con el teléfono, aunque Pauline ya estaría durmiendo. Marcas todos los números de la tarjeta, los prefijos, el número de la casa. Ojalá que entre la llamada. Ojalá. Sí, está timbrando. Vamos, que alguien conteste. Vamos, es 25 de diciembre y seguro que están despiertos. Vamos, es Navidad. Que contesten, porque es Navidad. Y ese es el único regalo que has soñado.
Esto es De Aquí para Allá y De Allá para Acá, un encuentro con la literatura hispana en Estados Unidos. ¡Qué bonita lectura acabamos de escuchar!
Sí, Margarita, muy propia para el día de hoy. Pues tiene sus claroscuros, tristezas y alegrías. También van viendo el esfuerzo de su trabajo en equipo. Como ellos lo dicen, se habían roto el lomo, pero tenían su tienda, un negocio, su tienda, que les permitía soñar con una casa propia. Y Rubén lo consigue, no era una ilusión, tenía su casa propia. Lamentablemente es común ver en nuestros países de Latinoamérica las dificultades que enfrentan las pequeñas empresas cuando dice que uno ponía su esfuerzo en levantar un pequeño negocio y este nuevo gobierno se quería comer la mitad de las ganancias, Margarita.
Sí, al parecer sucede en todos los países de Latinoamérica. Bueno, aquí lo mostró nuestro autor. Y esto de esperar la llamada nos da la idea de que estábamos en los 90s, cuando estaba esperando el internet, como lo vimos en uno de nuestros textos anteriores, y la telefonía celular aún no estaba tan disponible como ahora. Entonces ahí tenemos a Rubén esperando esa llamada. Vemos cómo las grandes empresas se comen a las pequeñas. Tuvieron que vender el pistón loco a las empresas, sí, las renuncias. Qué pena, pero es una realidad que mucha gente ha vivido. Su familia, como la de muchos inmigrantes, se convertía en una foto y en una llamada semanal. Hoy en día ya no le pasaría esto porque puede ver la familia virtualmente en una pantalla
a la hora que quiera.
Exactamente. Gracias a la incursión masiva de los medios virtuales, podemos comunicarnos instantáneamente con todo el mundo. Y en esta ocasión los invitamos a enviar ese mensaje a quienes están en otro lado, en una distancia, es tiempo de hacer ese mensaje, hacer esa llamada de aquí para allá y de allá para acá. Ya no tienen que esperar ese mensaje porque hoy contamos con los medios más efectivos para acercarnos en la distancia.
Sí, esa es una ventaja y una maravilla de estos tiempos, Margarita.
Así que por favor, llamen, no esperen el tiempo, y aquellos que están esperando también pueden llamar, ya es mutuo. Pueden llamar de un lado hacia el otro ya. Esta espera, gracias a los medios virtuales, se ha terminado un poco. Pueden mandar un mensajito y la persona lo puede ver más tarde, una fotografía, llamar por una videollamada, etc. Los invitamos a conocer América Nuestra, una antología de narrativa en español en Estados Unidos, publicada por Tres Aguas, Lingua USA. Esta colección es editada por Fernando Olsansky y el mismo José Castro Urioste en el 2011. Pueden encontrar este libro en Amazon, Amazon Kindle, eBay, Walmart, Workshop.org, Abe Books y otros. Muchas gracias, Antonio Masu. Saluda a todos nuestros amigos de Perú, de Latinoamérica, de Estados Unidos y aquí de la Ciénega. Esto es De Aquí para Allá y De Allá para Acá. Un encuentro con la literatura hispana en Estados Unidos. Hasta la próxima.
Nos saludamos el próximo viernes. Un abrazo a la distancia.
Por hoy, pescamos la hebra, y adelante. Esto fue De Aquí para Allá y De Allá para Acá. Un encuentro con la literatura hispana de los Estados Unidos. Te esperamos en nuestra próxima emisión. Hasta la próxima.